Noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, este programa de radio y televisión Martí que tiene, como siempre digo al principio del programa, tiene un objetivo y es enriquecer el conocimiento de todos ustedes para que puedan llegar a sus propias conclusiones. Ese es el objetivo de este programa, ojalá lo podamos cumplir. Hoy vamos a tocar un tema de esos temas que usted dice y cómo esta situación mueve el mundo, mueve la economía y las finanzas del mundo. El mundo entero está detrás de lo que está pasando. Y es las relaciones económicas entre Estados Unidos y China. Quizás debí decir la tensión económica que hay en las relaciones entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dictado una nueva política hacia China. El déficit comercial con China, ha dicho, es muy alto. Ha impuesto aranceles, impuestos a los productos que se importan de China, y aquí está la situación, y esto es lo que vamos a analizar hoy en este programa Las Noticias Como Son. Hemos invitado a Raúl Mascanosa. Gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes y con la audiencia.
Raúl Mascanosa es un analista político, vive acá en la ciudad de Miami, pero además de eso, es un economista, un hombre de finanzas, un hombre de dinero. No es que tenga dinero, pero es un hombre que analiza muy bien los movimientos del dinero. Yo quiero comenzar, Raúl. Este programa siempre hay que lo enmarco, es un programa que va para Cuba.
Sí.
Es un programa donde muchas veces hay que hablar de una manera un poco lenta y académica,
bueno,
para que puedan entender. ¿Por qué esta discusión que se está dando entre Estados Unidos y China que tiene en vilo al mundo entero?
Mira, por una razón muy sencilla, porque hoy día la relación comercial más importante a nivel mundial es la relación comercial que existe entre los Estados Unidos y la China popular. O sea, que son las dos economías más grandes en el mundo, sin duda. Y en cuestión de 10 años, al ritmo que va la China popular, dentro de 10 años la economía china, o sea, en términos de los productos que ellos uh-huh. producen, los servicios, uh-huh. etcétera, etcétera, va a sobrepasar la economía de los Estados Unidos.
¿Realmente sí?
Sí, sí, sí. O sea, es una fórmula matemática. O sea, claro. Yo nada más el crecimiento de la población dentro de China, el ritmo del crecimiento de ellos, de la economía, o no sea que haya algún tipo de incidente fatal. Yo creo que la gran mayoría de los economistas esperan que para el 2030, más o menos, que puede ser el 2031, 2032, ya la economía china va a superar en términos de tamaño, lo que es la economía norteamericana. Ya China no es un país subdesarrollado. O sea, uno de los problemas en este debate que tienen los Estados Unidos con China es que China se sigue beneficiando en ciertos aspectos de ese título de ser un país subdesarrollado.
Que se le da un tratamiento especial.
Le da un tratamiento especial.
Hay varias naciones en el mundo así.
Así es, a nivel global.
Claro.
Y China todavía habla como si fuera un país en desarrollo. Pero como una persona que mi primera visita a la China popular fue en el año 1986, o sea, tengo décadas de estar viajando a China y conociendo, viendo el desarrollo de China. Créame que hoy día China no es un país que está en subdesarrollo.
En vías de desarrollo.
Sí, o sea, cuando yo lo visité en el año 1986, o sea, definitivamente la mayoría de los chinos andaban en bicicleta por la calle. Hoy día tú vas a Beijing o a Shanghai y lo que te encuentras son automóviles por todos lados y estoy hablando de Mercedes, de BMW, o sea, igualito que si estuvieras en Nueva York o Londres o Manhattan o lo que sea. La economía china hoy día es una economía muy fuerte, bien desarrollada, y esto no es solamente una competencia comercial. O sea, acuérdate que realmente el poder de un país nace realmente con su economía. O sea, tú no puedes ser una gran potencia militar si no tienes una economía bien sólida. O sea, el crecimiento de los Estados Unidos durante el siglo XX vino principalmente porque al final de la Segunda Guerra Mundial, todas las economías del mundo, o sea, Europa en particular, Japón, o sea, China, no, China era un país totalmente subdesarrollado en ese entonces.
Prácticamente feudal, como,
Así,
no tanto, pero
sí. Y entonces los Estados Unidos aprovechó que durante la última mitad del siglo XX era la gran potencia de los Estados Unidos. Todo lo que eran las industrias grandes del mundo estaban aquí basadas en los Estados Unidos. La General Motors, que fabrica los automóviles, era la marca mundial en todos los temas de automóviles. O sea, no había General Motors y la Ford, mejor
y la
dicho.
Ford, claro.
No había, o sea, la Mercedes,
No había
BMW,
competencia
no eran
para.
competencias reales, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, durante al fin del siglo XX, por diferentes razones, incluyendo la apertura de China, o sea, acuérdate que Richard Nixon fue a China en el año 1972 y básicamente empezó a establecer relaciones diplomáticas con China Popular, que había estado hasta ese entonces totalmente aislado diplomáticamente por parte de los Estados Unidos. Esa apertura empezó y los chinos eventualmente decidieron que iban a continuar con su sistema político de socialismo, ¿no? De
Con el
comunismo
comunismo
realmente,
cerrado, sí.
pero que realmente en términos de economía lo iban a abrir al mundo, iban a participar en la economía del mundo y francamente la economía de China hoy día, aunque sigue siendo muy controlada por el gobierno, realmente se ha convertido principalmente en una economía capitalista, ¿no? O sea, las grandes fortunas que se han creado en el mundo, yo te diría en los últimos 30 años, son en China. O sea, hay multibillonarios chinos que compiten con un Warren Buffett o un Bill Gates o Zuckerberg de Facebook o lo que sea, que las fortunas son igual o más grandes que lo que tienen estos individuos. Los
Sí.
nombres no son tan reconocidos porque son nombres chinos que para nosotros son un poco
No,
difíciles
claro, y porque está en un
entender.
país que todavía sigue siendo un país
Sí,
cerrado.
pero, o sea, tú vas a Hong Kong, tú vas a la China, al mainland, ¿no? Y los proyectos que tuve de desarrollo de infraestructura meten miedo. O sea, los aeropuertos, las carreteras, el sistema telefónico que tienen, los sistemas celulares, Alibaba, que es lo que es básicamente el Amazon, que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos, Alibaba es el equivalente para los chinos, pero
El Amazon o
el
el Alibaba
Amazon,
es ventas, o sea, ventas por internet,
sí,
tiendas por
y
internet.
mucho más grande.
Más grande. Más grande.
Alibaba y Tmall, lo que le dicen, que es realmente la parte del Internet, mucho más grande que Amazon. O sea, o sea, por eso es una conversación tan importante, porque estás hablando de los dos heavyweights, o sea,
Los dos pesos pesados.
los dos pesos pesados peleándose en términos comercial y las consecuencias de esa pelea afecta a todo el resto del mundo.
Me da, tú sabes, realmente lo que tengo es deseo de coger toda la preparación para este programa, echarlo a la basura y hablar de Cuba
Sí.
y cómo Cuba pudiera
Sí.
también seguir ese modelo si es que los dirigentes
Bueno,
quisieran. No, no nos vamos a meter en
no
ese tema,
meternos en eso, o sea,
pero me has provocado ese
sí.
tema y te voy a invitar
¿Cómo no? ¿Cómo
próximamente para hablar ese tema.
no?
Está pendiente esa invitación a Raúl
¿Cómo
Mascanosa.
no?
Vamos a hablar del tema chino y de Estados Unidos. Siempre se habla, y el presidente Trump comenzó lo que él llama la protección de la economía estadounidense, ese nacionalismo y esa protección. Y habla del déficit comercial con la China, que era demasiado grande. ¿Estados Unidos es un país importador o exportador? Estados Unidos.
Bueno, los Estados Unidos hoy día principalmente somos un país importador, principalmente por el desbalance que existe en esa relación con China. En el año 2018, los Estados Unidos importó de China 519 mil millones de dólares. Nosotros le vendimos a China 120 mil millones de dólares. Entonces, esa diferencia, esa brecha, que son 419 mil millones de
Millones de
dólares,
dólares.
¿okay? Es lo que se habla del déficit comercial. Y este es un problema que realmente viene creciendo desde el año 1985. O sea, si tú ves que ya en los años 80 fue cuando realmente se estableció, empezó a coger impulso esa relación comercial entre los Estados Unidos y China. Y año tras año esa brecha sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y particularmente durante los años 90, cuando se acordaron todos estos acuerdos de libre comercio, etcétera, exacto, etcétera. El único momento en lo cual se ha estrechado un poco fue entre el 2007 y el 2010, que hubo la crisis financiera global, hubo una disminución en general de actividad económica a nivel global y cayó un poco. Pero hoy día le vendemos 120, ellos nos venden a nosotros 519 y hay una diferencia de 420 mil.
Y más. Estabas hablando, sí, de esos números, los he anotado, no tengo la memoria que tienes tú para tener en la mente estos números, trabajas con ellos, sí, yo no. De esos 519 mil millones de dólares, sí, que se importó de China.
No, perdón, 539
mil. 39 mil, 540 mil, vamos, sí, a redondear. De estos 540 mil millones de dólares que se importaron de China, 250 mil pagaron impuestos.
Sí.
De los 130 mil. Bueno, de los 130 mil que se exportaron a China, 110 mil pagaron impuestos.
Sí.
Es decir, casi toda la totalidad de las exportaciones estadounidenses pagaron impuestos. Menos de la mitad de las importaciones chinas,
así es,
no pagaron.
Así impuestos. Es, y por eso estamos en esta guerra comercial, porque en eso también ha habido un gran desbalance. Por ejemplo, si tú vas ahora aquí en los Estados Unidos a una agencia de la Buick, te vas a dar cuenta que la mayoría de los modelos de que están en esa agencia de Buick, que es un nombre norteamericano, una marca, claro, americana, están manufacturados en China. Uh-huh. Al importar esos automóviles de China a los Estados Unidos, General Motors paga básicamente una tarifa, creo que son alrededor de un 20-25% para importarlo en los Estados Unidos. Si General Motors trata de exportar un automóvil manufacturado en los Estados Unidos, mejor dicho, ese automóvil que viene de China a los Estados Unidos paga un tarifa de 5%.
De 5%. ¿Okay? Ahora, si va de
aquí para allá. Si General Motors trata de importar un automóvil manufacturado aquí en los Estados Unidos hacia China, paga 25%. ¿Okay? Así que una gran diferencia. O sea, al importar los automóviles aquí se paga un 5%, pero si General Motors trata de exportar algo manufacturado en los Estados Unidos hacia China, tiene que pagar una tarifa de 25%.
Tiene razón el presidente Trump cuando dice que hay que...
Sí, o sea, hay que buscar una manera de tratar de restaurar algún tipo de balance. O sea, la gran mayoría de los productos que los Estados Unidos le exporta a la China son productos agropecuarios,
yeah,
principalmente alimentos, la soya en particular. Lo que nosotros los importamos de China es una todo, gran barbaridad de todo. O sea, todo, tú vas a cualquier tienda aquí en los Estados Unidos, vas a un Walmart o lo
no,
que sea.
No dudo que esto esté hecho en China.
Lo igual, o sea, el 95% sí, de la mercancía, prácticamente el 100%, los zapatos, las camisas, la electrónica, todo viene de China. Pero fíjate, algo muy importante, el mundo está cambiando. O sea, este problema empezó realmente porque cuando China entró a competir a nivel global, China es un país enorme con miles de millones de habitantes que en los años 80, los años 90, francamente, se estaban muriendo de hambre. Estaban dispuestos a trabajar por una miseria. Y básicamente cuando los chinos se abrieron al mundo, todos esos chinos que estaban básicamente trabajando en el sector agropecuario, en los montes allá en China, se vinieron a las ciudades, a los centros industriales, empezaron a trabajar en fábrica, donde les seguían pagando una miseria, pero por lo menos en vez de ganar $1 al día, están ganando $3 al día, algo así, el equivalente.
Pero, y cuidado, pero ahora exigen más, porque ya los que están trabajando hoy son los hijos de los que trabajaron,
correcto,
en los años 80.
Entonces, cuando China,
y existe la internet y existe...
Correcto. O sea, cuando todas esas fábricas empiezan a operar dentro de China, las fábricas aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, que fabricaban textiles, no tenían manera de competir con los chinos. No solamente aquí en los Estados Unidos. Yo me acuerdo, yo trabajaba tenía muchos clientes mexicanos por largo tiempo, y por ejemplo en México, León, Guanajuato, era el centro zapatero de México durante décadas. cuando la China empieza a producir zapatos y empieza a inundar a México con zapatos baratos chinos, lo que fue la industria zapatera de León, Guanajuato, se desapareció en cuestión de un año y medio, un par de años se desapareció por completo, porque no había manera de competir con la mano de obra tan barato que existía en China. Y por eso, hasta cierto punto, se ha creado este desbalance. Pero fíjate, lo que tú acabas de mencionar, el mundo ha cambiado. Ya los chinos
no están... Ya la mano de obra no es tan barata.
Ya la mano de obra no es tan barata. Y ya muchos de esos productos, si tú realmente te pones a ver la camisa, ¿dónde viene? Ya no viene de China,
ya viene de Vietnam.
Exacto. Viene de otros países, sí, allá en esa área.
En esa
pero que ahora, hoy día, tienen una mano de obra más barata que lo de la China. Uh-huh. Y lo que ha cambiado también es que... y también, por ejemplo, las industrias de manufacturar aquí en los Estados Unidos se desaparecieron también, se fueron para China, porque lo mismo, o sea, en eso entonces muchas de las fábricas de automóviles, sí, por eso la Buick lo está importando sus automóviles de China, se fueron para allá, porque en eso entonces el componente de la mano de obra en la producción de un automóvil era bastante grande.
Y entrarlo aquí no costaba tanto.
Correcto. Pero eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque si tú vas ahora, hoy día, a una planta moderna de automóviles, te vas a dar cuenta que hay muy pocas personas trabajando en esa planta. Hay muchos robots.
Está automatizado.
Automatizado, totalmente sofisticado, que incluso están haciendo hasta la soldadura, el asamblaje de las puertas, literalmente asemblando el automóvil, que antes solo hacían manos, o sea, uh-huh, tenía que agarrar la puerta, ponerlo en...
Lo hacen manos robóticas.
Lo hacen manos robóticas, están haciendo las soldaduras, están instalando los vidrios, uh-huh, poniéndole las llantas, instalándole uh-huh el motor, conectándolo uh-huh todo. Todo eso, mucho de ese componente hoy día se hace a base de robots. Al robot no le importa si está en China o si está en los Estados Unidos.
No cobra.
Así que esa ventaja competitiva que los chinos tenían se ha desaparecido. Entonces, esos trabajos, por ejemplo, nunca jamás van a regresar a los Estados Unidos, porque ya ese trabajo de asamblea en una planta de automóviles, todavía existen algunos, claro, pero es una fracción de lo que existía hace 20, 25 años, ¿no? Pero la gran promesa de Donald Trump era de que Donald Trump iba a restaurar lo que es la industria de manufacturar en los Estados Unidos, y hasta cierto punto lo está haciendo, no necesariamente con el mismo cantidad de empleos que existían hace 20, 25 años, precisamente porque ha cambiado la tecnología, porque ha cambiado el mundo, pero en ciertos productos, en lo cual, como te mencioné, que son productos hoy día automatizados, o sea, uh-huh, incluso los teléfonos celulares antes tenían un gran componente de mano de obra. Entonces, ya muchos teléfonos celulares también se están siendo asamblados por robots.
Por robots.
O sea, entonces, ya no hay la necesidad de tener esas fábricas en China como existían hace 25 años, lo que sea. Así que el mundo ha cambiado, va a seguir cambiando. Y lo que está tratando de hacer los Estados Unidos hoy día es restablecer las reglas. No para lo que pasó hace 10 o 15 años, porque ya esas industrias se desaparecieron, no van a regresar inmediatamente, pero realmente restablecer las reglas del juego para lo que viene durante los próximos 10 y 20 años.
Se necesita.
Y se necesita. ¿Por qué? Porque esas industrias que vienen, ¿qué van a hacer? La inteligencia artificial, las telecomunicaciones, ¿sí? Los chinos, el gobierno chino, directamente está subsidiando todo lo que es esa nueva tecnología del siglo XXI, los automóviles autónomos, toda esa tecnología que dentro de 20, 30 años van a ser los grandes productos de una economía. Los chinos le están metiendo miles de millones de dólares en subsidios directos a las empresas para que sean número uno a nivel mundial.
De hecho,
Estados Unidos está diciendo... cuidado, o sea, eso no va a pasar ahora. O sea, este mismo lo que estamos conversando antes del programa.
Una empresa china que es la que está desarrollando la 5G.
La 5G, la nueva banda de alta transmisión celulares. O sea, que también los chinos lo están utilizando para espionaje.
Eso es uno de los grandes conflictos que hay en el mundo con eso.
¿Sí? Así que esto no es solamente una discusión de una batalla comercial, sino que también tiene el aspecto de seguridad nacional. O sea, los americanos están viendo esto, están diciendo, oye, si seguimos dándole, permitiendo que China tenga todas estas ventajas, si le damos campo abierto aquí en los Estados Unidos con la inteligencia artificial, con vehículos autónomos, con 5G, con toda esa cuestión, ellos van a ser el líder de la economía. O sea, no solamente que nos van a sobrepasar, sino que nos van a sobrepasar y nos van a duplicar prácticamente dentro de,
Raúl,
de 20, 30 años.
La pregunta que me hago yo y se hacen muchos estadounidenses y muchas personas que vivimos acá es, bueno, si entramos en esta batalla de los aranceles y China tiene este desarrollo que tú nos has mostrado, ¿China nos puede castigar a los estadounidenses? ¿Nos puede castigar? ¿Pudiera haber un periodo difícil para la economía americana hablando así?
Sí, pero mira, al intentar de castigarnos también ellos mismos se causan un daño. O sea, por ejemplo, la gente dice, los chinos hoy día son dueños de un gran porcentaje de la deuda norteamericana.
Eso es importante.
A nivel, o sea, del dólar, ¿no? Si ellos del día de mañana empiezan a vender esos bonos norteamericanos, empieza obviamente a subirle el costo de la deuda a los Estados Unidos, pero por otro lado ellos mismos se van a perjudicar porque al hacer eso le dan otro grado de instabilidad al mundo y pensar que van a devaluar el dólar, que van a pegarle a los Estados Unidos. Mira, el dólar sigue siendo el dólar
y es la moneda de referencia,
reserva de referencia,
es la
referencia
mundial, en el mundo, claro.
No por el poder económico de este país. ¿Por qué? Porque este país sigue siendo, francamente, una democracia.
Claro.
Aquí tendremos nuestras peleas políticas, pero si tú vas a un frente de un juez aquí en los Estados Unidos con un tema comercial, con un pleito comercial que tienes, o sea, la ley aplica.
Claro.
El nivel de corrupción, que aquí existe corrupción en este país.
¿Dónde no?
Pero tú no puedes comparar el nivel de corrupción aquí en los Estados Unidos con el nivel de corrupción que existe en China, en países en los cuales no hay esa transparencia, no hay esa democracia, o sea, no hay esas protecciones judiciales al empresario. O sea, si tú me quieres quitar la propiedad aquí en los Estados Unidos, prepárate porque tienes que pasar por un proceso legal, tienes que poner una demanda, tenemos que ir enfrente a un juez, yo tengo mi abogado, tienes los tuyos. Entonces, el gobierno no te puede quitar las propiedades. Un competidor no te puede acusar sin realmente de defraudarlo o lo que sea, sin realmente tener evidencia. Entonces, los Estados Unidos y el dólar norteamericano tiene el poder que tiene, no por el poder económico de los Estados Unidos, por el poder de las instituciones democráticas de los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos y el dólar sigue siendo la moneda más cotizada del mundo.
Buen punto.
Es
la fortaleza política del
país. Tú vas al África, al Congo, que está hecho un desastre hoy día económicamente, tienen ebola, tienen miles de problemas. Y aunque tengan una tarifa de inflación extraordinaria, o en Venezuela, si tú tienes dólares, tú resuelves el problema.
Sí.
En Cuba, si tú tienes dólares, tú puedes resolver tu problema. ¿Okay?
Sí, sí.
No importa el valor de la moneda nacional. El dólar sigue siendo esa moneda a nivel global y no es por el poder económico, es por las otras cosas.
Sí, sí, claro, por la fortaleza política de la democracia del país. Pues no nos queda tiempo, pero parece.
Oye, un tema muy importante que no hemos discutido, lo que es el robo de tecnología y los patentes.
Lo tenemos
muy
casi
importante, porque eso realmente es parte de esta batalla también.
Próximo programa, tenemos que hablar de Cuba, tenemos que hablar de esto. Te vamos a invitar nuevamente. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Raúl Mascanoso. Un placer de ver a tenerlo aquí en este programa Las Noticias Como Son. Ojalá que con esto tengan ustedes mucho más informaciones de esta batalla entre China y Estados Unidos. Gracias.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. es política del